Gabriel de las Casas, es Caracol Radio.
Hola, Gabriel.
Hola, nena.
Hoy estamos récord tiquitico.
Sí, no nos podemos poner a hablar, ni a contar cuentos, ni historias, porque solamente una hora de programa, porque después viene Millonarios Junior aquí en Caracol Radio.
Bueno, está bien, el otro día te cuento que hablamos en el colegio sobre la confianza. ¿Qué es la confianza? Tú confías en lo que yo hago y yo confío en tus buenas acciones. Tú confías que yo me comí tus chocolates y tú confías que sabes que fui yo.
Eso es malo.
Pero somos de confianza.
No.
¿Sí?
No. ¿Cómo que hay que hablar después de eso? No, necesito solucionar ya. ¿Cómo así
no,
que tú los cogiste?
¿Cómo se construye la confianza?
Sí.
Tú confías en mí,
sí, pero
yo confío en ti.
Pero
tú dices, ¿quién se me comió el chocolate? Ah, la nena. Tú confiaste que fue la nena.
Pero
no fue otra persona, porque tú confías.
Pero
en
es que a mí no me importa que sea otra persona, que seas tú, sino que mis chocolates se queden quietos en mi escritorio.
Sí, pero como fui yo,
¿qué
no
pasa?
Fue otra
es una falta.
Es
que confíe en ti no significa que sea una falta.
Sí, pero
es que, a ver, es que no puedes cometer una falta, por al contrario, es peor que yo. Eso se llama es abuso de confianza, que es totalmente diferente.
Pues puede ser que tú tengas la razón, pero yo no voy a abusar de tus chocolates, sino una abusadita, un chocolate.
Es que quedaban dos.
Mañana me como el otro.
No, los 5-8 minutos.
Mezcla extraña de realidad y ficción, la luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Es el altar de la patria, la linda tierra de Boyacá. Y desde allá en su canasta unas preguntas nos trajo ya. La Patojita hasta aquí llegó, para hacer sus preguntas llegó.
¡Ay, Patojita!
Don Gravielito, ¿cómo se topa su persona?
Muy bien, pues aquí con esperanza de que llueva, de que tengamos por lo menos lluvias y ojalá que llueva en los embalses. Y también, atención, pendientes, porque al parecer hay nuevos bloqueos en la Avenida El Dorado llegando al aeropuerto. Estamos confirmando aquí en Caracol Radio, pero nos informan que ya algunos taxistas están bloqueando algunas vías de entrada de la calle 26 hacia el aeropuerto de Bogotá.
¡Qué cosa, don Gravielito! Oiga, mire, rápidamente, antes de preguntarle a nuestros compañeritos, le cuento, Ben Posta está cumpliendo 50 años, don Gravielito, nación de muchachos trabajando por la protección de los niños, niñas y adolescentes en
qué
Colombia.
¡Qué bonita obra siempre!
Van a tener unas actividades este sábado y domingo. Don Orlandito Villar.
Patojita, ¿cómo me le va?
Bien será. Oiga, su persona, ¿por qué seguimos mal con los temas de vivienda?
Pues seguimos mal porque cae la construcción, las ventas, la iniciación de proyectos en Colombia, y ya pues es una tendencia que se pronuncia, continúa, y eso es lo más preocupante. 21 meses consecutivos caen las ventas y el inicio de nuevos proyectos en Colombia, y ese es el mercado como se está cerrando, además, en el primer trimestre del 2024. Camacol, el gremio que agrupa a las constructoras en el país, destaca una caída histórica en las ventas, la más baja, dicen, en los últimos 15 años. Se comercializaron, Patojita, alrededor de unas 32 mil casas. Esto sí es una baja de casi un 20% si usted compara con el mismo periodo del año pasado, y el nivel más bajo de los últimos 15 años, que se suma, mire, al mal momento de los lanzamientos. Cayeron en un 34% comparado con el año anterior, y las iniciaciones de proyectos en más de un 26%. Es una nueva realidad que se está presentando en el sector de la construcción, dice el presidente de Camacol, Guillermo Herrera, con niveles de actividad de comercialización muy similares a los que se observaban por allá en el 2011. Pues mire, sobre el tema, la ministra de Vivienda, Catalina Velasco, habló con los colegas del Espectador, y este es como el diagnóstico que ella hace de lo que está pasando.
Primer punto, es imposible que el Estado colombiano tenga subsidios infinitos. El mercado de la vivienda es un mercado donde la demanda genera la oferta, no al revés. La oferta no genera la demanda. Si tuviéramos 1.200.000 familias con plata para comprar vivienda, los constructores las construyen en un año. Pero lo que no tenemos es familias, tenemos una sociedad pobre que no tiene cómo comprar su vivienda. Subsidios no pueden ser infinitos. ¿Qué esfuerzo tan inmenso? hace el gobierno nacional en el año 22 para poner en el plan de desarrollo un compromiso de 50.000 subsidios al año y para conseguir unos recursos de adición presupuestal.
Pues la realidad es que, Gabriel, se necesitan algunos incentivos y eso fue algo que se reconoció de alguna manera en la administración anterior cuando a los estratos 3 y 4, por ejemplo, se les facilitó algún tipo de ayuda para dinamizar el sector en momentos además en que se vivía lo de la pandemia del COVID-19 y para que no se viniera a pique el tema de la construcción.
Es dinamizar un sector que da empleo. Eso es lo que se pretendía también, que la gente tuviera vivienda propia, pero que se dinamizara un sector de los que jalonan el empleo en nuestro país. Bueno, Patojita, gracias, Villar.
Gracias, don Orlandito. Don Melquisedec.
Patojita, buenas tardes, ¿qué tal?
Bien será. Oiga, su persona, nos tenemos que preocupar por un apagón, ¿o no, su merced?
Me gustó el trino de la ministra de Ambiente. ¿Quién lo tiene por ahí? ¿Alguien lo vio por ahí, la ministra de Ambiente?
No, Gravielito.
Susana. Una frase que dijo, no fue realmente un trino. Ella escribió que...
eso es como si me pongo la chaqueta para la lluvia, no me la pongo.
No, que nos va a tocar prender una vela para que llueva.
Eso tiene su venenito.
Sí, la vela nos va a tocar prenderla, sí, señora. Bueno, sí.
Bueno, pues a ver.
El mensaje subliminal, lo de la vela. Bueno, Patojita, le contesto, ¿apagón o no apagón? El gobierno, en cabeza del ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, insiste, ratifica, reconfirma, según ellos, que no hay riesgo de racionamiento de energía en el país. Dice que no habrá racionamiento, pero mientras tanto está invitando a que ahorremos energía. Mientras tanto, las térmicas, que son la alternativa a las hidroeléctricas que hoy están con los bajos niveles de los embalses, por el 29%, están al tope, están en su máxima capacidad. Y eso implica que, por un lado, hay una energía más cara, porque esta tiene un costo mucho más alto en la producción. Y segundo, es una energía mucho más contaminante, porque usa, por ejemplo, hoy en el 8%, 8,2% se está usando carbón para generar energía en el país. También se está usando diésel en el 4,5%, altamente contaminante. Se está usando gas, 15,5%, no es tan contaminante, pero es más que la energía hidroeléctrica. Se está usando combustóleo, que es un residuo de la producción de petróleo y que Greenpeace, por ejemplo, dice que es una producción, además de costosa, con graves daños ambientales. Mientras tanto, la generación de energía hidroeléctrica está en el 65%, son las cifras más recientes. Lo que está ocurriendo además en un gobierno que se ha declarado 100% ambientalista, pero que está teniendo que acudir a estas fuentes de energía que son más costosas y más contaminantes por la falta de precaución que se advirtió desde hace un año, Patojita, Gabriel. Sí. En marzo del 2023, el senador David Luna hizo un debate a la ministra del momento, Irene Vélez, y advirtió que no se estaban tomando medidas para prevenir un eventual racionamiento de energía y también un eventual racionamiento de agua debido a las previsiones respecto del fenómeno del Niño. Pues, ¿qué dijo en ese momento? Aquí tengo el texto de la señora ministra Irene Vélez. No existe riesgo de racionamiento de energía. No entendemos con qué interés algunas personas quieren generar pánico. Los embalses del país están por encima del promedio de hace dos décadas, incluso son superiores a los de 2015 cuando se presentó el fenómeno del Niño. ¿Qué pasó al final de ese debate? Aplaudieron a la ministra, la sacaron en hombros los del Pacto Histórico y la coalición de gobierno. Ay, y hoy, que no es ministra, va de cónsul a Londres. Esa es la situación en este momento. El gobierno insiste que no habrá apagón, que no habrá racionamiento, pero las previsiones son negativas.
El medio ambiente, que dijo Villar.
La ministra de Ambiente, Susana Mohamad Gabriel, dice que la crisis del agua en Bogotá muestra la dependencia del 35% del suministro de agua del acueducto en la conexión andino-amazónica, que está en riesgo por la deforestación del 80% de los Andes. A punto de perder esta conexión, Gabriel, y la región puede seguir creciendo, expandiéndose como si nada hubiera pasado, pues ahí sí nos tocaría prender una vela todos los días a ver si tenemos agua, dijo
pues
la ministra.
Nos va a tocar prender una vela por el racionamiento y precisamente por lo que hizo la ministra Irene Vélez, y que no sabemos si ahora fue peor el remedio que la enfermedad. Ministro de Minas, Andrés Camacho, ¿cómo le va? ¿Tenemos racionamiento o no? Buenas tardes.
Gabriel, buenas tardes. Bueno, vuelvo y repito, no tenemos contemplado un racionamiento. ¿cuántas veces tengo que decirte? No sé si de pronto no me escuchaste bien, pero vuelvo y te repito. No hay racionamiento.
Sí.
Tú lo que estás haciendo es buscar un titular para tu noticia.
Ministro, entonces vamos con que, llegado el caso hipotético de un racionamiento, ¿cómo sería?
Ay, Dios. A ver, Gabriel, si llega a existir un racionamiento, empezaríamos por el sector industrial y hablaríamos con Ecopetrol.
Sí.
Pero no va a haber racionamiento, te repito, no va a haber racionamiento, sí, no insistas.
Sí.
Tú lo que estás buscando es un tema para hablar con tu esposa antes de dormir.
Sí, no, sí, qué tema tan erótico.
Sí.
Ministro, qué pena, hombre, yo me meto ahí. Me gustaría saber qué medidas hay para garantizar la capacidad energética, por favor.
¿Quién habla ahí?
El Risa Loca.
Ah, otro, Dios mío. Ya me di cuenta. Mira, tú lo que buscas es un título para la próxima cumbia que vas a sacar. Así que feliz. A ver si se ocupan en algo, ¿verdad? La buena energía para ustedes.
Bueno, pero este ministro de Minas dice que no va a haber racionamiento. Ah, pero, bueno, ¿qué es lo que puede haber, Villar?
Gabriel, lo que ha dicho él es que están evaluando desarrollar mecanismos de desconexión por zonas, ministro.
No es racionamiento, o sea, este señor Andrés Camacho dice que en Colombia no hay racionamiento. Lo que podría haber es que...
mecanismos de desconexión por zonas.
Esto, estamos en la nube técnica. No puede ser este ministro. ¿Cómo se llamará? Pegámosle un revolcón a ver si despierta.
DJ Revolcón, baby. Sí, al país quieren descarbonizarle. Tienen que pensar bastante hoy. Ven, que son las térmicas que están salvándoles. Y con energía están y estoy. Hoy nos están salvando el carbón y el gas, el que ya dijeron no más explorar, para depender de Nicolás Maduro. Oh yeah, ya, ya ven que Ecuador la está pasando mal. Colombia Energía no les manda más. Depender de otros no tiene futuro. Despacito, la transición sí, pero muy despacito. Eso que lo entiendan Pedro y el ministro. Así pongan cara de pocos amigos. Despacito, energías renovables despacito. No es echar discursos si eso queda listo. Si botan corriente habrá cortocircuito. Despacito.
La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Bueno, 5:28, tenemos visita de Lula da Silva, visita del Brasil, presidente Petro, una semana bastante movida y ahora reunión con Lula da Silva. ¿Cómo estamos? Buenas tardes. ¿Qué hubo, señor? Día. Parece una vaca, pues, una oveja. Pues,
pero,
no,
pero no, pues, ¿qué ve? No, es mi saludo.
Sí, señor.
De siempre, mi querido, sí, de las Casas.
Sí.
Buen día.
Buen día.
Buen día. ¿Cómo va, señor periodista, mafio acaparador de destinos turísticos y acumulador de dulces como si fuera un niño el 31 de octubre? Y ha sido semana bastante movidita y hoy hablamos con Lula.
Sí.
Estamos con Lula y hemos empezado a tratar temas importantes, como por ejemplo el honor y el orgullo, que ha sido muy grande para él, para el presidente Lula da Silva, de poder compartir con un líder mundial como yo.
Ah, el presidente de Brasil comparte con un líder mundial como usted, claro.
Claro, sí.
Que disemina la semilla. Sí, ok, sí.
Exactamente. Y hemos tratado temas de comercio, de inversión, de sostenibilidad, sobre todo de sostenibilidad. A ver si soy capaz de sostenerme como presidente unos cuantos años más. Aún está muy temprano, ¿no? Como para darles de pronto más detalles, pero ahí en la semana les voy contando, ¿me entienden? Bueno, los dejo porque le dije a Lula que tengo una super invitación para él esta tarde.
¿Qué? ¿Cómo así?
Sí, lo voy a invitar, como hoy es miércoles de cine 2x1, lo voy a llevar a ver mi película.
No, hombre, no, déjelo así. No, Lula tampoco nos ha hecho tanto. Bueno, Villar, ¿qué sabemos desde el servicio informativo de lo que pasó hoy entre, bueno, de lo que viene pasando entre Petro y Lula?
Gabriel, sí lo invitó a un evento, pero es a la inauguración de la Feria del Libro en Bogotá, que empieza hoy en Corferias y donde, por supuesto, el presidente Luis Ignacio Lula da Silva es uno de los invitados de honor. Antes firmaron en Casa de Nariño, luego de una reunión, primero de manera individual, posteriormente de forma ampliada con sus equipos de gobierno, 7 acuerdos, instrumentos de cooperación en áreas como prevención del delito, la trata de personas, la prevención del hambre, desarrollo tecnológico, derechos de la comunidad LGBTI, también la situación de los migrantes que se vive en la región, el turismo y agricultura familiar. Fueron 7 acuerdos entonces de cooperación bilateral, y es que Brasil es uno de los socios comerciales más importantes de Colombia, el tercero en materia de balanza comercial. 6,000 millones de dólares se intercambiaron entre los dos países en el 2023, así que es una relación que se sigue, por lo menos allí, de acuerdo con los acuerdos firmados, se sigue construyendo y que sigue por buen camino.
Bueno, sigamos hablando de los vecinos. Venezuela, ¿por qué es noticia en estos momentos? Noticia preocupante para Colombia si queremos seguir manteniendo relaciones comerciales y petroleras y gasíferas.
Lo anticipamos ayer, Gabriel, aquí en La Luciérnaga. Hoy el gobierno de Joe Biden ya ha hecho oficial la reapertura de las sanciones contra los negocios de petróleo y gas y otros con Venezuela. Alivio de sanciones que se habían producido como efecto del acuerdo de Barbados, en el que Colombia firmó como garante para permitir el restablecimiento de la democracia. Todo lo que ha pasado con el bloqueo a María Corina Machado como candidata oficial de la oposición ha llevado al gobierno de Joe Biden a que a partir de esta medianoche se restablecen todas las sanciones que se han aplicado. Esto se llama la licencia general 44, que se le había concedido preliminarmente a Venezuela por 6 meses a la espera de que se produjera esa democracia que hoy no existe a juicio de la mayoría de observadores y de países del mundo. Entonces el Departamento del Tesoro ha dicho que no va a renovar este alivio y puso como límite, ojo, porque esto implica directamente a Colombia, el 31 de mayo para que las empresas extranjeras frenen todas las operaciones de producción y exportación de petróleo y gas y todos los negocios que hayan tenido con Venezuela. Cualquier compañía que quiera hacer negocios con ese país deberá obtener una licencia o un visto bueno de Estados Unidos para efectos de no caer también en las mismas sanciones. Esto tiene un impacto directo sobre Colombia, insisto, porque ya había muchos avances en torno a restablecer aquel gasoducto binacional con el objetivo de comprarle gas a Venezuela. Pues a menos que queramos caer también en las sanciones de Estados Unidos, no podremos comprarle nada al régimen de Nicolás Maduro.
Pero ya dijeron que ese gasoducto se repara fácil, que no es tan caro, que no es tan demorado.
No, pues pueden demorarse 2 años, dicen más o menos los expertos, para que esté en plena reactivación. Pero mientras lo reparan, hay sanciones y no hay forma, por lo menos desde el punto de vista de esas relaciones con Estados Unidos, de tener esos negocios de gas. Y esto es muy grave porque si se alargan esas sanciones y si Maduro, como todo indica, va a ser reelecto por el 130% de los votos en Venezuela, pues lastimosamente, no, digamos el 102, Colombia pues no podrá hacer ningún negocio. Insisto, a menos que queramos entrar también en la lista del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y acabar todos los negocios que tenemos con ese país.
Ah, 534 en La Luciérnaga, hombre.
Ana Luciana Gavino, risa, loca,
sí,
trabajar.
Sí, sí, era, ay, 5.34, sí. Ay, no, era por lo de Venezuela, no, patrón, no era por eso, no, esto es maravilloso. Le salió lo de la misa de alargar el partido y de penaltis. La segunda misa era porque ganara Millonarios.
Ah, yo la verdad, patrón, qué pena, las dos las mandé a celebrar por lo mismo, pues, lo de los alargues y los penales.
Pero yo mandé.
Le funcionaron.
Sí, bueno.
Igual aquí, pues, un poquito preocupado.
De celebrar una misita rápida ahí.
Que porque están perdiendo los azules, patrón. Pues por lo del City.
Ya. Pero son, esos son claritos, sí, no. Sí.
Ah, bueno, sí, eso también les dije yo a ellos porque la gente haciendo comentarios.
Como ponemos en el chat, BCM.
Sí.
Vaya, bueno, 5:35 minutos.
Que llega y le dice, bueno, tendrá que dejar el vino, la carne y los enlatados. Ay, pero ¿por qué, doctor? No, yo no soy doctor, soy el cajero del supermercado y con esa plata no le alcanza.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
No.
Hola.
Mi nombre es Fraile Juan Ernesto Pérez. Te quiero saludar,
lo me conoces.
Pero yo a ti sí, yo soy tu amigo. Tu amigo el Fraile Juan Ernesto Pérez.
Bueno, Fraile Juan, pregunte de una vez que estamos de afán hoy.
Hola. Mi nombre es Fraile Juan Ernesto Pérez. Te quiero saludar, no me conoces. Pero yo a ti, soy tu amigo. Tu amigo el Fraile Juan Ernesto Pérez. Y le pregunto a Orlando Villar si es verdad todo lo que están diciendo, que va a subir el precio de facturas. Responda por favor, que soy tu amigo.
Es fácil, en realidad.
A ver, Villar, al fin, ¿cómo quedó las multas o los castigos para los que desperdicien agua?
Multas ya las había dicho el alcalde Carlos Fernando Galán aquí en estos micrófonos. ¿Carros? Van entre 700,000 pesos a 1,200,000 a quienes desperdicien agua,
sí.
A quienes sean sorprendidos lavando el carro con una manguera, la fachada, en fin, desperdiciando el agua. Pero hay un sobrecosto ya que se conoció el día de hoy para quienes excedan lo que se ha determinado como el promedio de consumo en la capital del país. En este momento, Gabriel, está a 3,380 pesos por cada metro cúbico que usted se pase de más.
Okay.
Es decir, mensualmente usted tiene autorizado gastar, o en su unidad residencial, hasta 22 metros cúbicos al mes. Esto quiere decir, como la factura llega cada dos meses, que usted va a observar en la factura si llega a 44 metros cúbicos por mes. Si usted se pasa de ahí, automáticamente le van a cobrar no solamente lo que vale ya hoy el día el metro cúbico, porque depende del estrato, sino que automáticamente, indiferentemente de la zona donde usted viva, le van a sumar esos 3,380 por cada metro cúbico. Eso, por ejemplo, para Soacha también va a aplicar 3,105 pesos, para Gachanzipa 2,284 pesos, y para Tocancipá y Zipaquirá el valor por metro cúbico adicional que usted se gaste será de 2,082 pesos, superando esos límites.
5:40 en La Luciérnaga.
En La Luciérnaga de Caracol Radio, soy la voz.
Soy Daniela Mercado, abogada magíster en regulación minero-energética, y soy la voz de quienes creen que las declaraciones del ministro de Minas y Energía acerca del racionamiento son un fiel reflejo de la situación crítica que el país atraviesa como consecuencia del fenómeno del Niño. Actualmente, todos los colombianos debemos ser conscientes de la época crítica por la que atraviesa el sector eléctrico en el país. Nos encontramos frente a un fenómeno climático que ha traído sequías extremas en la mayor parte del territorio, y para nosotros esta situación representa un riesgo en la confiabilidad en el suministro de energía. Esto debido a que, en condiciones normales, el 70% de la energía producida en el país se da gracias a las hidroeléctricas, y el fenómeno del Niño ha causado que no contemos con los suficientes recursos hídricos y que, como consecuencia, estemos frente a una emergencia para suplir la demanda. Urge que desde la Presidencia de la República se expidan los planes que eviten que Colombia atraviese por racionamientos de energía. Pero mientras tanto, desde las empresas y los hogares podemos contribuir siendo razonables con nuestro consumo.
Mezcla extraña de realidad y ficción, La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
¡Uy, hombre! Nos vamos yendo y miren quién llegó aquí. A ver, ¿qué o señor?
Es que es monofónico.
¿Qué dormido? ¿Qué? Está como atembadito, papá. ¿Qué,
me ¿Tiene quedo? Mono, no, mono.
Tiene miedo. Mono. Sí, le dio miedo.
¿Sabes qué? Sí, le tenía timbraron. Celular muteado.
¡Ah, ya! Sí. A veces usted es como atembadito, con todo respeto, pues. Con
mono,
todo
mono, ey, mono, ope, mono.
No, pero pues ope, que sí, se quedó que dormidito, mío, ¿qué estaba haciendo? Mío. Sí, bueno.
Ah, no, tan mono, yo usted lo llevo en la buena, pues.
Necesito que nos lleven la buena bien, porque Millonarios Junior ya viene aquí el fenómeno del fútbol a Caracol Radio.
Ah, bueno, mono, necesita ganar.
Sí.
Ah, pipa, que no me dijo antes, mono.
No, hombre, no, señor. Limpiamente, como siempre.
Por eso, mono, ¿cuánto quiere que ganen?
No, hombre, no.
Déjeme el resultado, monito.
No, tranquilo. Mire, con 1-0 sirve, 1-0.
¿1-0?
Sí. Es mentico. No, espérese, 5-0, gracias para lo de los goles.
1-0. 1-0 ahí para
Millonarios. No, güey, no, venga, ya. No, que, venga, cálmese, hombre.
Si pongo otro gol, hágale otro para disimular.
Sí, bueno, listo.
¡Monito!
¿Qué? Bueno, entonces 2-0, ¿no? Sí, listo.
Sí,
2-0, monito. Bueno, dele. Oiga, señor, ¿qué ha pasado por allá, por esos mundos de arriba y de abajo?
No, pues, mono, imagínese, pues. ¿Ah? ¿Cómo le parece, mono, la que está pasando, monito?
¿Qué?
¿Cómo le parece que...? Espere, que me perdió el libreto.
Está tumbado este tipo,
¿no? Sí.
Hoy lo están tumbando.
Sí, ay, María.
Ya. Es que yo había abierto que no era una hueva. Sí. Ya, ahora sí.
Todo esto está quedando al aire. Oye, ¿usted qué está haciendo? ¿Qué le está pasando? O sea, ¿en serio cree que está en su casa o que está qué?
Pero como él manda.
Pero pues que sí, sí. O sea, pero estamos al aire, señor. ¿Usted qué es lo que está creyendo? ¿El tipo qué cree? Sí. Ahora, no le vamos a contradecir nada, hombre. Pero ¿qué creía? ¿Qué? No.
Bueno, ¿qué? No. Bueno, no, es unos traguitos que me cayeron mal.
Sí, se nota. Y se nota. Se nota. ¿En serio? ¿Qué le pasa a la gente de acá? O sea, como estuvieran en la sala de la casa. Está trabajando, señor.
Bueno, pero no, ni qué. Bueno, ¿sabes qué? Déjate atender.
A ver, ¿qué pasó, hombre?
Yo que lo llevo en la buena, mono. Sí. Dígame, ¿qué día le quitan el agua por su casa? Para que saque esa excusa y nos vamos para la finca.
Mañana.
Bueno, entonces ya sabe, monito, para la finca. Y allá sí que tenemos agüita para lavar, unos peluchitos,
mono. Bueno, ya, hombre, no, tranquilo, déjeme tranquilo,
oiga,
señor.
Mono.
Cuente.
Mira, calenta, le pegaron esos cuchitos políticos colombianos, ¿sí, pillo?
Uy, sí, señor, ese informe
bueno,
está
lo
bravo.
Primero, lo primero es aclarar que ahí en esa cantada yo no tuve nada que ver, mono.
Ajá,
nada, ¿sí me entiendes?
Sí.
Sí, pero yo no sé para qué ponen a buscar cositas viejas, mono. Pero yo sí le quiero preguntar a alias Melquise eso.
No, él no es alias, él se llama así.
No, ese es el alias, mijo.
No.
Ese es el alias y es un alias muy chimba, pues le digo sinceramente.
Bueno.
No, ¿cuántos no quisieran tener un alias de
bueno, ya, hombre,
entonces,
ya.
Entonces, preguntarle a Melquise sobre ese tema, ¿cierto? ¿Será que le da por buscar cositas más recientes? ¿O cómo fue la vuelta con los cuchitos del pasado? ¿Cómo es eso?
Eso fue, como lo cuenta usted, un viejo episodio de hace más de 45 años, cuando era presidente de la República Alfonso López Michelsen, que lo fue en el periodo del 74 al 78 del siglo pasado. Son lo que se llaman documentos desclasificados de seguridad nacional, que tienen una vigencia entre 30 y 45 años y que por petición de algunas organizaciones que hacen la búsqueda de estos archivos, pues se permite que se conozcan al público. En este caso se trata del Archivo de Seguridad Nacional, que es una organización dedicada a estas tareas y ha publicado su más reciente informe relativo a documentos desclasificados sobre el gobierno de Alfonso López Michelsen del Partido Liberal y reportes que le entregaron, cosa curiosa en este caso, a través de Rosalind Carter. Era la esposa del entonces presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter. Ella hizo una visita a Colombia y lo que se ha conocido es que el objetivo era más que diplomático y social. Era entregarle a López Michelsen un listado, una especie de lista negra, de personajes del país, entre otros políticos y militares, que presuntamente tenían relación directa con grupos de narcotraficantes. En ese momento, una parte de esa información se publicó en el año 79 en el programa muy famoso 60 Minutos de la compañía CBS.
De CBS.
Sí, pero no se revelaron muchos detalles. En ese momento se habló, por ejemplo, del que ya era presidente en el 79, Julio César Turbay Ayala. Pues en este reporte lo que hemos conocido y tenemos a la mano el documento completo ya con una traducción, es que aparecen entre otros Alfonso López Caballero, hijo mayor del presidente López Michelsen.
Alfonso López Michelsen.
Sí, señor, que ha desempeñado muchas tareas diplomáticas. La más reciente fue embajador en Rusia, ahorita con Vladimir Putin en los gobiernos de Santos y de Iván Duque.
Idioma que domina y que habla.
Y sí, señor. El señor López Caballero, según este reporte, tenía posibles actividades de narcotráfico y aparece la reseña curiosamente al lado de una mujer que se volvió muy famosa en los últimos años, que ya murió, Griselda Blanco, que pues acaba de tener serie en Netflix
con la Toti. Sí.
Ajá. Pues aparece ahí ese dato. Además relacionan, por ejemplo, a Julio César Turbay Ayala por vía de uno de sus hermanos, Aníbal Turbay. También hay relación sobre un entonces ministro de defensa, oficiales de la policía. En el caso de Turbay Ayala, corrijo, era su sobrino, Aníbal Turbay, quien de acuerdo con estos reportes habría tenido vínculos con mafiosos en el poder para elegir a los jefes de los organismos encargados de la justicia en el gobierno de Turbay Ayala. Lo que hay que decir con claridad es que de estos reportes no se derivaron investigaciones concretas ni en Colombia ni en Estados Unidos. Ninguna de esas personas fue encausada o tuvo procesos, ni tuvo que rendir declaraciones. No sabemos, porque ahí no hay un reporte de qué pasó exactamente con esa información que le entregaron al presidente López Michelsen, insisto, de manera curiosa, el boletín o el memorándum se lo entregó directamente la señora primera dama de Estados Unidos, Rosalynn Carter. Y hay un detalle muy anecdótico allí en esos reportes, y es que dicen que el presidente López Michelsen no trató muy bien a la primera dama, que fue displicente, que ellos se sintieron incómodos, algo pasó en ese momento. Pero estamos hablando de hace 45 años y, como dice aquí el señor, voy a citar sus palabras, mera calentura para unos cuchitos, algunos de los cuales ya no están con vida.
Bueno, y ojo, la palabra es posibles.
Sí, claro. O sea, sí, entonces, había unos indicios, había unos reportes, etcétera, pero en la justicia nunca se produjo nada y tenemos que ceñirnos a la voz de la justicia, y en este caso pues no podemos afirmar que así haya ocurrido exactamente.
Bueno, patrón, viene el fútbol, viene Millonarios, viene Junior.
No, sí.
Bueno, señor, listo. Bueno, adiós, yo hago fuercita para disimular. Entonces, bueno, adiós, humor, adiós.
Ana Luciana Gavino, risa loca trabajar. Arriba rating, señor, no nos vaya a hacer llorar.
Arriba rating, qué energía, qué entusiasmo, decía prácticamente.
¿Qué?
Para el humor, para todos.
Eso.
Gracias. Que...
Ay, se rió el hombre.
Es de miércoles.
Sí, chiste de miércoles. Sí, se rió no, el tipo. No, sí. Sí. Bueno, ya sabemos que cuando Risa Loca se ríe antes de contar el chiste es que es muy malo. Es muy...
Está embalado, encarretado.
Bueno, no, es que era una parejita de esposos.
¿Esposos de ahí sí de quién? ¿O eso sí es representado?
Sí, no,
es...
no, este no va representante. Sí, esposos de ellos, porque ella era la esposa de él y él era el esposo de ella. Ellos llevaban aproximadamente
12 años.
12 años. Bueno, 12 años.
Y no, y con la seguridad que dice el muelo.
Sí, claro, señor.
12
sí.
años, son 12 años, ¿cierto?
Y son las bodas de seda.
¿De seda?
Ajá.
¿De seda?
Ah, sí, señor.
Ya, qué bien. Ya, pues. Felicitaciones pues a ellos. Y entonces le dice él a ella, amor. Amor, ¿vos crees que yo soy inteligente? Y dice ya, sí, pero asintomático.
Malo. Está en una racha de esas. Está en una racha de esas.
Este para los chistes también está asintomático hoy.
No, sí. Adiós.